Bienvenidos nuevamente a su programa de Santos en Entrenamiento, donde nos abrimos a la gracia de Dios porque queremos ser santos. Bueno, Iris, mira, hoy en día muy emocionante y tú como siempre vienes vestida litúrgicamente correcta, tanto tiempo sin poderlo decir, pero feliz Domingo de Resurrección.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Casi, uno dice 6 semanas, pero son más tanto tiempo sin poder como que enfocarse en el sufrimiento de Cristo. Que claro, para una mujer embarazada son 9 meses en enfocarse en crecer la vida, pero ahí no queda, ¿no? El dolor de parto, pero es celebrar la vida nueva. So, yo te veo toda contenta, vestida de blanco, resucitado. ¿Cómo has estado, Iris?
Gracias a Dios, bien, China. Bueno, bendecidos con una Semana Santa hermosa. Siempre meditando, ¿no?, en lo que vivimos y poniéndole más corazón a lo que hemos hecho. Y bueno, pues contentos de que Jesús ha resucitado y que nos quiere continuar renovando y dándonos una vida nueva.
Totalmente. So, estamos muy, muy, muy emocionados de estar con ustedes en esta gran fecha porque nos hemos preparado. Pero ya dirán, mira, el tema del programa se llama Santos en Entrenamiento, no es Santos Acabados. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de cómo la resurrección nos debe transformar y no decir, ¡se acabó la cuaresma! ¡Y ya! ¡Qué maravilla! No. Seguimos entrenando y esto no se acaba hasta que lleguemos a la meta final, que es, bueno, obviamente el cielo, pero la muerte. Así que no es como que ya, nadie puede decir, ya es suficiente. Sí. Nadie nunca lo puede decir. A mí siempre me ha pasado, Iris, no sé si te ha pasado a ti, que uno ve los grandes santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, toda esta gente bella. Y ellos que son los más santos, son de los que dicen, yo soy el peor pecador. Y uno dice, hazme el favor. O sea, si tú eres el peor pecador, ¿qué
va a pasar conmigo?
Seré el gusano más gusano. Pero hay una cosa de lo que hemos hablado anteriormente, que es que mientras uno más se acerca a Dios, más se ve en las imperfecciones. Y no es que te quedas enfocado en eso, pero mientras más cerca de Dios, más ves la grandeza de Dios y más ves tu miseria, ¿no? Yo siempre hablo de los espejos esos de vanidad. O sea, esos espejos que tienen algunas mujeres que son como una lupa, ¿ok? Claro, de lejito te ves espectacular, ¿ok? Tú tienes un espejo que está por allá y dices, ¡qué bien me veo! Pero a medida que te vas acercando al espejo, pues, aquí hay una mancha, aquí hay tal cosa. Y esos espejos de vanidad ves cada poro y tú dices, no, mejor me alejo. Y no es eso, sino que uno se va viendo, la vida espiritual es más ver a Dios, no verse uno mismo. Pero con lo que va todo este comentario es que estamos entrenando y nunca somos santos acabados, ¿no? Supongo que tú el día cuando te casaste ya dirás, ¡ay, qué maravilla, ya me casé! Pero Dios te ha ido moldeando en tu matrimonio también, desde el primer día, supongo, ¿verdad?
Definitivamente, y es donde realmente comienza el trabajo, ¿no? Ajá. Cuando se comienza a terminar como, porque obviamente todo lo que es nuevo nos ilusiona y qué bonito, pero después, bueno, se va el cansancio, ¿no? De físico, la rutina a veces puede a las personas irlas agobiando, pero es como un renacer, por eso tenemos que tratar de renacer todas las mañanas, todos los días, ponernos en manos de Dios. Y eso, ¿no? Como que ir sabiendo que Dios nos va moldeando para acercarnos más a lo que Él quiere que seamos.
Sí, porque hay algunos que ahorita en la Vigilia Pascual, que es mi misa favorita, recién están naciendo la vida de Dios en el sentido que fueron bautizados, fueron confirmados, y eso es espectacular. Pero yo le decía lo mismo, ahorita es que empieza la fiesta, o sea, y para nosotros yo fui bautizada creo que a los 3 meses, que tenemos toda la vida esto, bueno, cada año es una renovación. Bueno, hoy vamos a hablar de la resurrección, pero también de manera particular enfocarnos con María Magdalena, ¿ok? Antes de eso, yo quiero que hablemos de lo siguiente. En nuestra cultura de hoy, la gente no se identifica como que por lo que son en Dios, sino hay otras cosas que como que van moldeando nuestra identidad. Yo voy diciendo algunas, si tú piensas en otras, los puedes decir también. Obviamente las cosas. Mientras más cosas tengo, más valgo. ¿Okay? Entonces, claro, esto, mientras más valiosas son las cosas que tengo, es como que si el valor de eso, mira, puedo tener un suéter de $5 o uno de $1,000. Entonces pareciera que $1,000 me da a mí $1,000 de dignidad, ¿sabes? Todas estas cosas, ¿no? Ahorita con los jóvenes, creo que mencioné esto una vez, les encanta todavía una botella de agua que se llama el Stanley Cup. Que ni sé cuánto cuesta, no sé si son caras o no, no tengo
creo,
idea.
Creo que son como $40.
Okay.
Que,
o sea, pero como para una botella de agua.
Sí. Bueno, para una botella de agua. Pero comparada con otras cosas de lujo que están...
Claro, claro. Y es literalmente una botella de agua. O sea, no hace nada más fancy, ¿ok? Pero la cosa es de los niños llorando de la emoción cuando lo reciben. Porque tú vas a la tienda $1 y le compras uno. O te compras uno en la tienda esta de $5 o menos, que es igualito. Que es, o sea, es lo mismo, pero no tiene, creo que tiene un leoncito y no sé qué es lo que tiene. La vergüenza total, ¿ok? Y no, de eso no se trata, ¿ok? Son las cosas, nos pueden ir identificando. Lo hemos hablado también que mucha gente que son quizás los más infelices son los que han ganado la lotería. No porque no lo sepas manejar, pero porque de repente te entra un dineral y si tú no tienes los valores bien puestos, eso se te va. Identidad con personas, ¿ok? Obviamente, si tú estás casada, tu identidad va a venir como esposa, como mamá, eso es sano. Pero conozco muchos jóvenes que es el grupo de amigos o es el novio. Entonces terminan con el novio y ¿quién soy? Porque todo se ha volcado sobre esta persona. También Iris, la salud, ¿ok? Bendito sea Dios por la salud, pero muchos de los grandes santos no han tenido nada de salud y ahí no sacan su identidad. Las habilidades, mira, yo soy la deportista, yo soy la cantante, yo soy la tal, pero eso se acaba o... Mira, tú puedes, ahorita Ronaldo y Messi tienen, son jóvenes todavía, no creo que ni siquiera lleguen a 40.
No, no creo que lleguen a 40.
No.
Sí, están todavía en sus 30.
Están todavía, que está bien, digo yo, no sé, pero ya, ya está llegando, ya está llegando. Y son extraordinarios, pero un muchacho de 20 le va a dar palos a ellos, o sea. ¿Y después qué? La identidad era el mejor futbolista, ¿qué ocurre ahí, no? Y no es por nada, mamás también, puede ser siempre una mamá, ver ser mamá, pero los hijos se van de la casa y después es como crisis de identidad. So yo creo que estas son algunas cosas que van marcando obviamente la sociedad y todo eso de nuestra identidad.
Ahora en día me gustaría mencionar también, China, como los títulos universitarios, ¿no? Porque incluso estamos dejando que los títulos que tienen la gente gobiernen sobre lo que nosotros, no, por ejemplo, los papás, ¿no? Bueno, es que los maestros de mis hijos saben porque ellos han estudiado y todo, o la psicóloga de la escuela sí tiene estudios y yo no sé nada. Y lo que están haciendo es como que tratando de que sus hijos sean transgénero y toda esta cosa, ¿no? Entonces, el sentido común de ser papá, de que esto no está bien, yo sé que mi hijo, o sea, es una mujer y no es, es mentira que es un hombre y tengo que ayudar. O sea, como que dejamos que nos gobierne los títulos de la gente y no tomamos el sentido común de las cosas.
Eso es un muy buen punto, Iris. Es un muy buen punto porque es verdad, ahorita es... todo eso, ¿no? También, además, llegando a eso, el estatus social a nivel de los medios sociales, cuántos seguidores tiene, qué tanto influencia a las personas. Y también, nosotros, mi papá siempre habla de las etiquetas, ¿no? Que por esto también nosotros podemos etiquetar a otras personas. Y si, o sea, una persona, por ejemplo, tú y yo, vamos a suponer que un día hubo un malentendido o realmente yo te hice un daño a ti y tú me hiciste un daño a mí. Pero luego existe la reconciliación. Pero pues cada vez que me veas, lo único que te vas a acordar no son los 15 años de amistad, sino esa una vez que te traté mal. Entonces esa etiqueta que no se quita y es muy difícil de quitar. Yo no sé si te conté esto, pero yo tuve una experiencia de eso, ¿no? Con la cárcel, te conté, no sé.
Bueno,
es interesante. Yo hablo con esto con los jóvenes porque creo que les resuena. Yo por varios años fui ministro de la comunión en la cárcel, ¿ok? Pero cuando uno va a la cárcel es bastante intimidante, ¿ok? Aquellos que han estado, no es por nada, quizás muchos han estado por problemas migratorios, lo que sea, saben que no es un lugar que quieres estar. Bueno, antes de llevar la comunión por primera vez, te dan un tour, ¿ok? Entonces tú tienes que ver cómo es la cosa. Y es intimidante porque obviamente no hay manillas, no es que yo pueda abrir una puerta, sino que hay cámaras literalmente en todos lados. Y tienes una, como una etiqueta, pero en el buen sentido, que dice, o sea, servicio católico y tal. Entonces uno aprieta un botón, alguien de la cámara te ve y tú dices, estoy aquí para el servicio católico. Y se abre, se escucha un botón, cha-chan, y las puertas son así de gruesas, ¿no? Se abre el pa-pa-pa-pam. Después tú pasas y cha-cha-chan. Y tú dices, algo pasa, no tengo manera yo de abrir. Bueno, te dan el tour, no sé qué. Y de repente, en uno de los cuartos, te muestran el cuarto donde vas a tener el servicio de la palabra, ¿ok? Uno va en la liturgia de la palabra. Uno va un domingo, un sábado, y va a dar la liturgia de la palabra y le lleva la comunión. Bueno, el cuarto es mucho más pequeño que esto, pero tenía un botón rojo, ¿ok? Y entonces la guardia dice, ok, Este es el cuarto, cuando ustedes lleguen aquí, porque siempre vas de dos en dos, ¿no? Vamos a llamar a las mujeres que quieran venir. Ese botón rojo, si tú quieres, te sientas cerca, porque si alguien te ataca, tú tocas eso y te vienen. Y yo, ya va.
Si
alguien... ¿Cómo que si alguien me ataca? Y yo, ay, Dios mío, ¿en qué me he metido? Por favor. Uh-huh. Y además te explican que dependiendo de los colores de las personas, como están vestidas, depende del crimen. Uh-huh. Ahorita no recuerdo, siempre me confundo el verde y azul, pero si lo digo equivocado, me disculpan. El azul, por decir, creo... es cuando te están procesando. O sea, todo el mundo entra con azul porque te están procesando, etcétera. Verde son delitos menores, puede ser cosas de drogas uh-huh. o violación de tráfico, cosas así. Ok, bien. Anaranjado es lo peor que hay. Uh-huh. Ok, anaranjado es lo peor que hay. Y lo mejor que hay es azul y blanco. Porque azul y blanco se llaman trustees, que significa, oye, tú te comportas súper bien, ahora vas a estar ayudando a lavar la ropa, te dan más responsabilidades. Uh-huh. Bueno, bien. Voy el primer día con una señora de la parroquia. Cuando estamos en la parroquia, primero que es súper intimidante porque es como un pasillo y hay puros ventanas, ¿no? Entonces todas las mujeres están así como que viéndote a medida que vas cruzando el pasillo. Y yo, ¡ay! O sea, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, entro con la señora y yo, ¡ay! Oh, ya estaba como un poco nerviosa. Uh-huh. Y la señora era la que llevaba el Santísimo. Y yo digo, bueno, señor, tú ya estás aquí en la uh-huh. cárcel. Como que emana tus rayos a las demás personas, no es que tengan que venir. Pues estaba nerviosa y seguro que me senté al lado del botón rojo. Bueno, la cosa es que...
Moviste la mesa.
La mesa, mira, vamos por si acaso. Y digo, no creo que sería mártir porque no estoy muriendo, pero pues, o sea, ¿cómo podría ser?
Pero sí, ojalá.
Pero por ser, yo digo, vamos Jesús y me matan, pum, quizás sea mártir. La cosa es que 5 minutos, 10 minutos, no viene entrando nadie. Y además la guardia le está golpeando la ventana. ¡Catholic Service! ¡Servicio católico! Y yo, uy, como que no las alteres. Bueno, la cosa es que pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, y yo digo, perfecto, no viene nadie, hicimos nuestra parte. Uh-huh. Como Abraham, un sacrificio, mira, hicimos nuestra parte y se acabó. Y como ya estamos terminando el rosario y ya nos vamos a ir, o sea, si nadie viene, ocurre. Y yo estoy así como hacia abajo, rezando, y escucho, chachán. Y de la fila del ojo, o sea, veo, lo único que veo, adivina qué es lo que veo.
Anaranjado.
Yeah. Anaranjado. Y yo, madre mía, hacer un acto de contrición, quién sabe, porque si me muero aquí. Y me entró un pánico, uh-huh. eso fue hace años, me entró como un miedo, para uh-huh. ser sincera, pero la señora que estaba sentada al lado mío, dijo, hola, vamos a suponer que se llamaba María, no se llamaba María. María, ¿cómo estás? Y le dio un abrazo. Y yo, chama china, uh-huh. vamos. Tú vistes anaranjado, uh-huh. no vistes la persona, no vistes uh-huh. nada. O sea, la juzgaste por literalmente la ropa, uh-huh. por el color, por todo. Y fue una lección preciosa porque la señora se paró, le dio un abrazo. La muchacha súper linda, no es por nada. Uh-huh. Luego nos hicimos más amigas. Y entonces fue bonito porque se hizo una amistad linda, ¿no? Pero claro, lo primero que te entrenan es mira el nivel de crimen, mira el tal. Entonces yo aprendí mucho en esa ocasión de decir, o sea, ¿y si yo tuviera algo del peor pecado? Uh-huh. O sea, ¿y si yo andara por ahí y uh-huh. alguien pudiera ver mi peor pecado? O sea, nadie lo ha visto, ¿no? Uh-huh. Pero para allí es evidente. Y además peor porque un naranjado. ¿A quién habrá matado? O sea, ¿entiendes? ¿Qué habrá hecho? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque María Magdalena, cuando hablemos de María Magdalena, la elegida del Señor, de la resurrección, era una mujer, o sea, de lo peor que hay. ¿Ok? De lo peor que hay. Nada más la introducción. Dice así, la introducción de la resurrección en Marcos dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se le apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mm. O sea, vamos. Uh-huh. Que por cierto, 7 es un número bíblico de como compleción, o sea, totalmente completo. O sea, de cierta manera, algunos dicen que estaba totalmente poseída, ¿no? Uh-huh. ¿De qué? O sea, te podrás imaginar todo lo que hubo detrás. La tradición también pone a María Magdalena, nos cuenta que quizás era prostituta. Uh-huh. Entonces, te podrás imaginar todo lo que hay detrás, ¿ok? una mujer muy herida, una mujer que quizás su identidad venía de esas heridas, ¿ok? Yo soy eso, uh-huh. ¿Ok? Hay un programa de serie de televisión que se llama The Chosen, que hace un buen, hacen como que la muestra muy bien uh-huh. De cómo era antes uh-huh. a eso, ¿no? Entonces, esta María Magdalena, imagínate todo lo que ella habría vivido, cómo habrá sido de dramático su uh-huh. encuentro con Jesús, y la diferencia, cómo la ven los demás y cómo la ve Jesús. Quería hablar de esto. En Lucas 7, nuevamente, María Magdalena también, en una tradición dice que también es María de Betania, ¿ok? So, quiero leer esto, a ver qué te llama la atención. Uh-huh. Dice así. Entonces, ahí llegó a casa, perdón, esto es cuando ella va a la casa de un fariseo y ve a Jesús allí y lo va a ungir. Y dice así. Entonces, ella llegó allí con un frasco de alabastro lleno de perfume. Mientras ella estaba detrás de él a sus pies llorando, comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y le derramó el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo, si este fuera profeta, sabría quién lo toca y de qué clase de mujer es, que es pecadora. Jesús, entendiendo esto, dice, le habla al fariseo, dos personas le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Ninguno de los dos tenía dinero para pagarle, así que perdonó la deuda a ambos. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que al que se le perdonó la deuda más grande. Ha juzgado correctamente. Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella me mojó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. No me diste un beso para esta mujer. Desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, como lo ha mostrado su gran amor. Pero a quien poco se le ha perdonado, poco ama. Entonces Jesús uh-huh. le dijo, tus pecados te son perdonados. So, con eso detrás de cómo uno se ve, de cómo lo ven los demás, leyendo eso, ¿qué te llama la atención?
Definitivamente, bueno, el hecho que Jesús entiende bien, o sea, su amor por los pecadores, ¿no? Uh-huh. Es que cuántas veces somos pretenciosos. Yo he escuchado mucha gente china que dice, no, es que yo no me considero que hago malas cosas.
Sí, sí, sí.
Yo me considero, o sea, yo voy a misa, como que siento que a veces siempre tratamos de minimizar lo que somos, uh-huh. ¿no? Y pues ella reconoce sus pecados, uh-huh. Pero no como Judas, ¿no? O sea, se va huyendo como que desesperado, uh-huh, sino sí. que recurre a él.
Exacto.
Y con un gesto de amor tan enorme y recibe perdón por sus pecados, ¿no? Que es realmente la actitud que tenemos que tener. Siempre me gusta escuchar que lloró, o sea, cómo lloró, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque es como que ese sufrimiento, que esa contrición que deberíamos de tener por nuestros pecados. Los pecados hieren a Jesús, pero también nos hieren a nosotros, uh-huh. ¿no? Pero están, a veces, quien ha llorado por sus pecados sabe que están, lo sana a uno, uh-huh. literalmente lo sana, el ponerlo ante Jesús y con ese cariño, con ese amor, con esa... No hubo un gran escándalo al entrar a la casa, ¿no? Sino que como que fue a hacer, uh-huh. fue a amarlo y... Uh-huh. Y fueron los otros los que se escandalizaron, ¿no? Pero ella lo continuó haciendo con mucho amor.
Ya, yeah, y me encanta, Iri, lo que estás diciendo. Los padres del desierto hablan de llorar los pecados, una gracia, lo llaman el don de lágrimas, ¿no? De llorar los pecados. Y lo hablan como esas lágrimas como si fuera un segundo bautizo, ¿no? A mí me encanta esto antes de entrar a la resurrección porque nos habla de quién fue María Magdalena. O sea, ella no le importó mucho. O sea, ella quería ver a Jesús y poder entrar una mujer con su pasado y eso, a encontrarse con Jesús era bastante atrevido, o sea. Pero ella no es que mira que aquí vengo yo, no, como tú decías, silenciosa, pero sin embargo con valentía. Yo escuché una vez a alguien decir, que me pareció precioso, que si es verdad que ella era prostituta, aquí cuando ella unge los pies a Jesús, todo lo que ella hubiese usado para seducir a un hombre, uh-huh. lo está ahora volcando sobre Jesús, el perfume. Uh-huh. Que sabes que para seducir, el cabello, los besos, besa los pies, uh-huh. las lágrimas, uh-huh. todo, o sea, todo está dejando esa vida atrás uh-huh. y lo está poniendo a Jesús. Pero me encanta porque aquí podemos ver cómo se identifica ella, dónde está su identidad. si nada más hubiese sido, ay, mis pecados y tal, quizás, como tú decías, Judas se suicida y allí me quedo. No, no. Ella va a Jesús, pero sin embargo, a veces uno cuando se convierte, tú esto lo dijiste en un programa, la gente dice, ok, tú tuviste tu conversión, pero yo sé quién eres tú. Uh-huh. Aquí, Simón, el fariseo, la ve y dice, si él supiera qué clase de mujer la está tocando. Uh-huh. O sea, y él dice, o sea, que es una pecadora. No, no que ha pecado, son, es uh-huh. una pecadora. O sea, su etiqueta es pecadora. Eso es lo que ella es, uh-huh. no lo que ha hecho. Y Jesús, me encanta porque yo no sé, supongo que ella habrá sentido esa tensión con todo el mundo y como que viéndola y tal. Y me encanta Jesús que él como que la defiende y le demuestra dónde está su identidad. Verdad, mm. que no es Simón, o sea, ella no es una pecadora. Y me encanta porque él dice, mira, el que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Uh-huh. Y tú decías, el problema de decir yo nunca he matado, o sea, yo nunca he hecho uh-huh. nada, es que si tú realmente no te entiendes que tú fuiste culpable también de la crucifixión de Jesús, no lo vas a amar. O sea, uh-huh. no lo vas a amar. Entonces, entender lo que Dios ha hecho, ¿no? Y ella queda totalmente renovada. Y me encanta María Magdalena porque vamos a ver que ella, luego de eso, siempre se va a encontrar a los pies de Jesús. Uh-huh. ¿Ok? Por cierto, esto presupone, digo yo, ya él dice que se le echaron, o sea, se le fue sacado 7 demonios. Supongo que por eso ella le va a ir a agradecer. O sea, ¿cómo habrá sido uh-huh. ese exorcismo de cierta manera o uh-huh. ese amor? No lo sabemos, no lo dice aquí, ¿no? Pero es precioso porque aquí ella está a los pies. Acuérdate que ella está los pies. En Betania, una semana antes de morir, ella se encuentra a los pies de Jesús, mientras Marta está sirviendo. Y en la cruz, ella se encuentra a los pies de Jesús. O sea, uh-huh. ella no deja de ser la discípula a los pies de Jesús. O sea, que ella ha cambiado y no llega a ella a su vida pasada. Uh-huh. ¿Okay? Y uno tendría que pensar, me encanta que Jesús dice, yo vine y tú ni me saludaste. Uh-huh. No dijiste, o sea, no es que uh-huh. él llegó y dijo, mira, porque él no hubiese mencionado nada. Uh-huh. Él no hubiese dicho nada. Esos desaires no le iba a sacar uh-huh. en cara. Pero ¿cómo? Él estaba uh-huh. hablando de esta, dice, ah, mira, y tú nada de esto uh-huh. me hiciste. Y mi pregunta es, esto me lo hago yo misma también. Uh-huh. Si Jesús no realmente nos sacara las cosas en cara, que no lo haría, uh-huh. ¿cuántos desaires? O sea, tú entras a la iglesia y te pones a hablar con la comadre. O sea, ¿cuántas pocas atenciones de amor a Jesús que le duelen? Podemos ver que le duelen, uh-huh. pero él se hace como que, es que está bien, uh-huh. está bien, está bien. O sea, ¿cuántos desaires, no? Y bueno, podemos ver que ya María Magdalena tenía un amor tremendo. Alguien dijo una vez, me pareció precioso, en un retiro, que los discípulos huyen todos, excepto Juan, uh-huh. todos. Y las mujeres no huye ni una, uh-huh. ¿ok? Si hay algo que tú ves en el camino del Calvario, es que las mujeres están uh-huh. llorando. Verónica le limpia la cara. María está allí. María, o sea, las mujeres uh-huh. no lo abandonan. Y eso es precioso. Es decir, o sea, esto no es un acto feminista, pero es decir, o sea, las que más estuvieron, las que supieron acompañar en el sufrimiento, eran las mujeres. Porque a veces, no es por ser estereotípico, pero a veces como que, si no lo puedo arreglar, los hombres tienen esto como que, okay, hay que arreglar el uh-huh. problema. Simón el Cirineo no le puede quitar la cruz, o sea, y eso habrá sido torturoso para ella, pero las mujeres saben acompañar en el uh-huh. sufrimiento. ¿Sabes? Tengo una amiga que ahorita estaba diciendo, y supongo que te ha pasado a ti a veces, ¿no? Que está enfermo y yo tengo que estar allí para ayudarlo y no sé qué, o sea, como que este saber acompañar uh-huh. en el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la resurrección. ¿Ok? Vamos a leer la historia de la resurrección porque tanto preámbulo, o sea, tanto preámbulo de María Magdalena, porque quiero que entendamos su carácter, quiero que entendamos quién es ella, uh-huh. o sea, sus virtudes y cómo Jesús le elige, porque vamos a regresar a otro tema rapidito antes de entrar a eso. Si tú tuvieras la noticia más grande que decirle al universo, ¿quién elegirías tú, Iris Chávez? O sea, si tú tuvieras, pero sinceramente, no humildemente, sinceramente, ¿quién elegirías?
¿A quién contarle? ¿A quién ir a contarle?
O sea, no contarle, sino, no, o sea, tú no eres María Magdalena, tú eres Jesús, y tú vas a mostrar algo, y tú tienes que elegir a alguien que sea el testigo, uh-huh. la testigo, para que le diga, o sea, alguien, a qué, o la Virgen, que se va a aparecer. O sea, ¿a quién vas a elegir?
yo hubiese, o sea, sí, como Jesús, ¿no? Pues a mi madre.
Ok, a tu madre.
Yo pienso que...
Bueno, ok, iré demasiado santa, iré demasiado santa. Yo quizás soy más pagana, no sé. Uno busca, bueno, uno diría, ¿quién puede derramar esta noticia más? ¿Y quién va a ser más? O sea, yo quizás diría, bueno, el influencer más grande, el presidente... Y vamos a ver que Jesús, las dos noticias más grandes, o sea, el nacimiento, la Virgen, obviamente, y luego la resurrección, hay que pensar, o sea, ¿por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué, o sea, María Magdalena? Like, no te habrás equivocado. O sea, ¿por qué? Y quiero, voy a leerlo y luego vamos a hablar de qué te llama la atención. Porque yo creo que hay mucho aquí. Dice así. Hay mucho, ahorita vamos a leerlo de Evangelio de Juan, ok, pero hay muchas otras versiones de los otros evangelios. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ok, acuérdense que ella llegó y ve que la tumba está vacía y está desesperada porque piensa que alguien se robó el cuerpo, ok, por eso es que está llorando. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaleño, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a tu padre, a mi Dios y a tu Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, las buenas nuevas de la que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. ¿Ok? ¿Qué te llama la atención de eso?
Que lo reconoce cuando le dice a María. El que Jesús diga tu nombre es algo tan profundo que tuvo que haber pasado también, ¿no? Me imagino antes. Y el escuchar el nombre y cómo lo conoce. Hermosísimo.
Sí, me encanta. Hay tantas cosas misteriosas. O sea, primero que vamos a entrar a ese punto porque yo supongo que parte del exorcismo habrá sido sacarle de todas estas otras identidades. Tú no te llamas prostituta, tú no te llamas endemoniada, tú eres María. Y supongo que al escuchar su nombre de nuevo, le recuerdas, ¿no? Pero me encanta esto porque el nivel de amor de ella es extravagante. Vamos a ver, ¿qué hace ella el día? O sea, ella quiere terminar de ungir, o sea, ella está allí tempranito y no hay más nadie. O sea, nadie más está allí, o sea, su amor la hace no pensar. O sea, si ella se hubiese puesto a pensar, ok, yo soy una mujer débil, ¿cómo, quién me va a abrir la tumba? O sea, ¿cómo lo voy a...? No lo piensa. No sé cómo va a ser, pero yo estoy allí. Ok, entonces llorando. Y es bello porque le dicen, ¿pero por qué lloras? Y me encanta su respuesta. Es bueno, pero si te llevaste el cuerpo, dime y yo me lo llevo. María, piensa lo que dices un segundo. ¿Qué vas a hacer? Esto lo dijo un sacerdote ahorita en un retiro que estamos. Dice... ¿Tú has pensado lo que estás diciendo? Ahí está el cuerpo. ¿Tú acaso vas a poder con fuerza agarrarlo y llevarlo a dónde? O sea, ella no está, el amor, ella no está pensando claramente. ¿Ok? A mí siempre me ha encantado porque dice, ay, qué amor tan lindo. Pero es verdad. O sea, ¿qué pensaba que iba a hacer? ¡Oh, véngase! O sea, además que el peso de un cuerpo como muerto es demasiado fuerte. Y eso, ¿a dónde te lo vas a llevar para tu casa? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero el amor es tan extravagante que no piensa ni el cómo ni nada, pero si no, yo estoy aquí, ¿no? Y me encanta porque, como tú decías, ella ve a Jesús y no lo reconoce. A mucha gente esto le llama la atención. O sea, ¿por qué? Si lo amaba tanto. O sea, ¿cómo es que no lo reconoce? Y esto también, no me va a salir el tema, pero tiene que ver con el cuerpo resucitado, ¿ok? Y ella, nuevamente, como que... agárrese, o sea, yo supongo que ella está llorando en el piso y supongo que se iba a los pies, o sea, otra vez, porque ella siempre está a los pies. Y me encanta Jesús porque le dice, no, esto no es que, no se trata de esto, ahora necesito que tú vayas, ¿ok? Y le digas a los apóstoles, he visto al Señor. Y es precioso porque ella sale corriendo y lo va a hacer, ¿ok? Por eso el Papa Francisco le llama apóstoles, el apóstol de los apóstoles. ¿no? Y me encanta porque una cosa que hay que entender, que en esa época, primero, el hombre no es que estaba solo con la mujer. Y si una mujer la llevan a un juicio, o si ella dice, sí, yo vi que él lo mató, que él le hizo tal cosa, pues uh-huh. su testimonio no era válido en la corte. O sea que vamos, Jesús, para que tú elegir a alguien uh-huh. que nadie le va a creer. O sea, uh-huh. tú ya sabes que nadie le va a creer. Entonces es precioso, pero yo supongo que era la que, además de su mamá, la que más amaba. Uh-huh. O sea, la que le tenía más amor. Por eso es que le confiaba, no sé. Me parece tan espectacular su alegría y su entusiasmo. Uh-huh. Y una cosita más antes de cambiar de tema. Quiero hablar de algo. Hay mucha gente, yo una vez di un retiro sobre santos apóstoles. Y en inglés, Santo Tomás... No le llaman Santo Tomás, le llaman Doubting Thomas. Uh-huh. Pobrecito, etiqueta. Hablando de etiqueta. El pobre hizo de todo. De todo. Fue el primero que reconoce a Jesús como Dios. Dice, Dios mío y Señor mío. Es el primero. Después de la resurrección que le dice Dios, se queda con la etiqueta del pobre Doubting Thomas. Y además que me parece una injusticia. Te voy a decir por qué. Tomás, te voy a leer una parte, ¿no? Cuando Jesús se aparece por primera vez a los 12. Tomás, uno de los 12... no estaba cuando uh-huh. Jesús vino. Entonces los otros le decían, o sea, porque no han visto, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en su uh-huh. mano la señal de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. Y todo el mundo, ¡oh! Ok, te voy a leer algo. So, ¿qué está ocurriendo aquí? Tomás, los demás vieron a Jesús. Y le están diciendo, Tomás, tú, yo lo vimos, Iris, lo vimos. Y Tomás dice, no. Si yo no meto las manos, o sea, no, porque quizás dirá, no me voy a emocionar para algo uh-huh. tan grande, no. Y todo el mundo, ¿cómo pudiste, Tomás? Déjame leerte algo. Lucas 24:11. Las mujeres que había visto a Jesús, entre ellas María Magdalena, dice, las mujeres que han visto a Jesús y los discípulos, perdón, dice, a ellos, perdón, ya va. Es que ya vi que no tengo toda la cita bíblica, pero Lucas 24:11, básicamente María Magdalena va y le dice, he visto al Señor, y dice esto, a ellos, estas palabras le parecieron como disparates y no le creyeron. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. ¿Por qué no lo llaman Doubting Apostles? Uh-huh. O sea,
todos.
Ellos lo hemos visto, y dice, disparate. Uh-huh. Dice aquí, Marcos 16:11, lo trae Lucas, cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella, María Magdalena, uh-huh. lo había visto, se negaron a creerlo. Uh-huh.
Todos.
Todos.
Es una reacción.
Ah, pero ya va, tacho. Decimos en Venezuela, tacho. María Magdalena dijo, lo he visto. Ninguno le creyó. Uh-huh. Después ellos, Jesús se le apareció. Oh, ok, sí. Y después le dicen, porque Jesús se le apareció, lo hemos visto. Uh-huh. Y Tomás dice, no lo voy a creer. Todo el mundo, ay, igualitos todos. Igualitos todos. Entonces, que está bien decir uno realmente, y esto quizás es un punto que se me acaba de ocurrir ahorita, uno realmente no va a creer Iris profundamente hasta que uno no ha tenido una experiencia uh-huh. personal con uh-huh. Dios. Uh-huh. ¿Okay? Tú estás haciendo lo mejor que tú puedes para dedicar a tus hijos, uh-huh. yo ayudo a los jóvenes, pero teorías no funcionan. Uh-huh. El testimonio es muy importante, pero la gente muchas veces dice, qué bien Iris, uh-huh. que te vaya bien. Pero hasta que uno no ha tenido una experiencia personal con Dios, nos puede ocurrir que decir, sorry.
Definitivamente. Y sabes que yo siempre pienso esto y pienso, bueno, cuando mis hijos vayan creciendo, en mi caso y el de mi esposo fue por un curso de cristiandad, ¿no? Pero bueno, estoy pensando ya de qué manera va a ser, porque es cierto, ahorita ellos es como que teoría, uh-huh. Ven, como dices tú, tal vez el testimonio de nosotros o de la comunidad. Pero me preocupa mucho porque muchísimos de nuestros hijos que veo que han crecido en la fe no han tenido ese encuentro. Uh-huh. Y definitivamente, China, hasta que tú no tienes un encuentro con Dios, es que no crees, uh-huh. no terminas de creer, uh-huh. sino que es algo bonito que alguien más te contó. O sea, imagínate una noticia, Jesús resucitó, wow, qué chévere, pero o sea, yeah. yo no lo he visto, ¿no?
Sí, exacto.
Definitivamente, sí, es muy importante tomar eso en cuenta.
Y eso es este tiempo de Pascua. Este tiempo de Pascua es de encontrarnos con el resucitado. Jesús uh-huh. por los siguientes 40 días hasta Pentecostés, bueno, la Ascensión y luego Pentecostés, se está apareciendo a toda clase de personas. ¿ok? Va a haber la aparición cuando uno se aparece como a 5,000 y empiezan a creer. Así que la gente piensa que todo acaba con, o sea, con la cuaresma, pero la cuaresma es la preparación para ver la resurrección. Entonces quisiéramos que habláramos de esta vida nueva, o sea, porque ellos todos, cuando tienen este encuentro con Jesús, su vida cambia, ¿ok? Obviamente luego de Pentecostés se vuelve más valiente y todo eso, ya hablaremos, pero su vida cambia, pasan de ser tibio a ser, o sea, de creer que Jesús realmente ha resucitado, no regresan. O sea, María Magdalena no dice, ha visto al Señor, regresó a la prostitución, qué chévere. No, o sea, ¿cómo, cuál es el plan de vida resucitada que vamos a tener? Todo el mundo tiene un plan de cuaresma, pero como yo te decía, termina el... ¿Qué hace la mayoría de la gente el domingo de resurrección cuando se acabaron todas las restricciones? A ver, Iris, ¿qué hace?
Hace todas las restricciones 2-3 veces más de lo que, sí, comen todo lo que habían dejado, hacen todo lo que habían dejado de hacer, pues como que uno se da permiso para dar el exceso, ¿no? De las cosas que se habían dejado.
Y es una locura porque es como que hiciste todo esto para la virtud y ahora que Jesús te ha perdonado el pecado, vas a empezar el pecado de la gula, de la pereza, o sea, es decir, ¿qué estás haciendo? Entonces quiero que hablemos un poquito sobre la vida nueva, ¿no? Sobre la vida resucitada. O sea, que este tiempo, y por cierto, este tiempo son 8 semanas. O sea, esto es más largo que la cuaresma. Entonces, los grandes santos hablan de tener, hay que tener un plan de vida. Hay que tener algo que nos ayude a, como una rutina en la vida espiritual. Es verdad que la oración espontánea es preciosa, pero hay que tener cierto orden. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas de lo que he hecho durante la cuaresma vi que me ayudan y lo voy a seguir haciendo? ¿Por qué voy a dejar de hacer algo que me hace bien? O sea, si tú implementaste algo con tu familia que les sirve, ¿para qué vas a dejar de hacer eso? O sea, es que no tiene sentido. Entonces, poder hablar de esta vida resucitada, de una vida que dice, yo he visto al Señor, ¿no? O sea, de la alegría de saber que hay otra cosa más, ¿no? Entonces, no sé, vamos a pensar en áreas. Yo ahorita acabamos de terminar una serie, fue bien bonita, era Cuaresma con los Santos, ¿ok? Entonces todos los domingos nos reuníamos virtualmente y hablábamos sobre distintos santos en preparación para la Cuaresma. Y ahorita terminamos con, o sea, con María Magdalena y todas esas cosas. Y fue precioso porque había un plan, decía, como siempre, oración, ayuno, limosna y había otras cosas extra. Pero es igual. O sea, la vida resucitada, Jesús se dijo en el Sermón de la Montaña, cuando ayunen, cuando recen, cuando den limosna. Y él no está hablando de la cuaresma porque la cuaresma no existía. Entonces, esto es parte de la vida normal, ¿ok? So, mi pregunta es, ¿cómo podría ser la oración en el tiempo de resurrección? ¿Cómo podría ser la especie de como que ayuno? Claro, esto es verdad que es fiesta y solemnidad y también hay que celebrar, pero ¿cómo se ve eso en un tiempo de resurrección? ¿Cómo se ve la limosna, la generosidad en un tiempo de resurrección, ¿no? So, vamos a ir pensando en cada área un segundo. Bueno, la oración. Yo supongo, vamos a ver, Dios te ampare, pero tú estás enferma, terrible, ¿no? Y necesitas un pulmón, por decirte algo. Y estás en coma. Okay, porque necesitas un pulmón y yo tengo 2, entonces te doy un pulmón a ti. Yo supongo que cuando tú te despiertes, el agradecimiento tan grande que vas a tener de que te ayudé a salvar la vida, no va a decir, ay, bueno, okay, so yo todos los lunes por 5 minutos voy a ser agradecida a la China. Supongo que te sale la alegría. Entonces, ¿cómo ver una vida resucitada? Y no estoy hablando nada más, bueno, esto es lo que se me ocurre a mí ahorita, veo que es lo que se te ocurre a ti, pero pienso también que como que, perdón, pienso que también una vida resucitada es poder ver a Dios en todo. Entonces la oración sí, oración en silencio, personal, en agradecimiento, pero también tener una mirada resucitada, o sea, que yo pueda salir y pueda ver el día precioso y digo, Señor, gracias, porque te ha dado ojos resucitados para verlo. ¿Okay? Ya no es el jardinero, es Jesús. Ya no es el pobre, es Jesús. Ya no es, ay, qué coincidencia que el día está bonito. No, es Jesús, porque ves como María Magdalena reconoce a Jesús en todos lados, ¿no? O sea, una oración resucitada. ¿Tiene sentido?
Definitivamente. En la cuaresma, ¿no? Y yo creo que cuando uno se prepara bien, como que la misma alma le apunta a diferentes tipos o diferentes como pensamientos, ¿no? Durante la oración. A mí en lo particular, bueno, en la cuaresma es mucho en el sufrimiento, o sea, como que cuando uno medita, tal vez por las lecturas que uno hace, ¿no? Y todo, pero pues uno medita en el sufrimiento, en la misericordia, en el hecho que Dios no se rinde, ¿no? Sino que continúa buscándonos. En la Pascua, creo que es lindo pensar que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo eso dio vida nueva. Entonces, como dices tú, todo se ve más bello, ¿no? Porque, o sea, qué terrible ha de haber sido ver a Jesús en la cruz. O sea, es como, yo ni siquiera me imagino, China.
Yo no puedo ver ni la película La Pasión, no la puedo ver.
Es correcto, o sea, hasta ver la película causa algo en uno. Imagínate ellas que lo vieron y que pasaron todo ese tiempo, que no solamente, bueno, Jesús para ellas era su salvador, sino que era su amigo, no era su amigo también. Y entonces verlo así, o sea, ese cuerpo tan diferente, tan nuevo, tan exactamente, la vida tiene que verse de esa manera, ¿no? Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, incluso si estamos pasando por dolor o sufrimiento en la Pascua, eso va un día, vamos a llegar algún día, ¿no? A vivir las Pascuas del Cordero. Pero exactamente, como que eso que nos eleva, como que nuestra alma tiene que tratar de elevarse al cielo.
Pregunta, Iris. Por eso que me encanta que seamos tú y yo. Cuando tuviste a Emmy, antes de tener a Emmy, la ilusión del embarazo, quisiera que me hablaras la diferencia entre el tiempo de embarazo, el parto, y luego cómo cambió tu vida dando a luz, o sea, teniéndola ya dando a luz, ¿no? So, háblame un poquito de eso, porque la analogía es, o sea, la vida nueva de un bebé te cambia. ¿Cómo te cambió la vida?
Obviamente, pues el embarazo es el ir formando algo, el cuidarse de ciertas cosas, el ir, el dormir menos, el que todo es incómodo, en que como que uno no cabe en ningún lugar, como que la pena de que me voy hinchando por todos lados, ¿no? Es como una incomodidad. El momento del parto es un dolor. Es un dolor enorme.
Además que diría es totalmente natural.
Sí, es un dolor tan enorme. Es como, es que es increíble. Yo me recuerdo bien, China, cuando llegué a tener a Emmy, las enfermeras me dijeron, del 1 al 10, ¿como cuánto te duele? Y yo me pongo a pensar como que en mi mente, ok, esta es mi primera hija, yo qué sé, ¿qué nivel de dolor es este? De un parto, no sé, le dije yo un 5, o sea, como que no quería ni... Pero yo sentía, China, y lo he sentido con mis ojos, o sea, yo sentía que literalmente los huesos de mi cara se retorcían. Yo lo sentía. Oh, o sea, el dolor era tan enorme que yo sabía que la estructura de mi cara, o sea, como que los huesos. Y la enfermera me queda viendo y me dice, te voy a chequear, me dijo, voy a ver cuánto estás de dilatada, porque voy a... O sea, estaban todavía como que en las preguntas preliminares. ¿Tuviste diabetes? ¿Fue un embarazo normal? Así como que todavía estaban... No, porque usualmente pues uno cuando es primeriza llega y ni siquiera... O sea, uno no sabe, ¿no? Y entonces me revisa y me dice, tengo que traer a tu doctor inmediatamente. Y llegó mi doctor. Estaba a punto de dar a luz. Y llegó mi doctor y pues me persignó bien hermosísimo, el doctor Bruchowski. Y me dice, ok, estamos listos ya, sabes que tenemos que puchar. Y en ese momento, China, porque te ponen al niño acá, ¿no? Ese momento tan hermoso es como que valió la pena. Y es hermosísimo, o sea, me recuerda tanto los partos, ¿no? Por eso la vida matrimonial es bonita, matrimonios no desperdicien la gracia que Dios da en su vida diaria. Mi esposo a la par mía, ¿ok? Así como estuvo María, o sea, en este caso los hombres no se corrieron, sino que mi esposo ahí a la par mía, diciéndome, ya casi, ya casi. Y yo me imagino Jesús viendo a su madre, o sea, y esta mujer tan, tan bella, ¿no? Con esa profundidad, con la presencia de Dios total dentro de ella, que creo que ellos tuviesen que ver.
Ya casi también,
¿no? Así que bueno, ya casi, Ani, ya la veo, ya un poquito más, como que esas palabras que me dan tanto, o sea, me confortan, te ponen a los niños, y es hermosísimo, porque como que se te olvida sí. el dolor que acabas de pasar, la vida que a la que has dado es tan bello que olvidas por completo. Yo siempre pensaba, bueno, antes que tuviera la niña, ¿será que para el primer cumpleaños me voy a acordar cuánto me dolió? sé, ¿verdad? Y no se acuerda, o sea, uno sabe que le duele mucho, pero no se enfoca en el dolor, sino que en esta persona que va creciendo y que va haciendo tanto. Y eso es hermosísimo. También se lo compartí esta experiencia, ¿no? A una primita que estaba embarazada, estaba asustada y todo. Y yo se lo conté. O sea, le dije, mira, tenía preguntas la muchacha, ¿no? Y yo le dije, no te voy a mentir, te va a doler.
claro.
Porque es que a veces romantizamos, no te preocupes, eso va a estar bien. O sea, como no somos realistas por lo que vamos a pasar antes de tener como esa... se lo conté y me recuerdo bien que su mamá me dijo, ella tiene razón, es que como te ponen el niño, se te olvida, es como que la vida nueva. Y definitivamente por eso es que hay que aprovechar cada momento y ofrecerlo para que Dios nos vaya reconstruyendo, que tanto necesitamos de Él.
Sí, y yo pienso también, gracias Iris, siempre me encanta cuando hablas de eso, pero digo, y no es que, ay, qué lindo, ya, o sea, hasta el sol de hoy tú eres la mamá de Emmy, o sea, ella cambió tu vida, no es que, me recordé el momento que nació y ya, no, tu vida cambió dramáticamente porque ella está siempre presente en tu vida, o sea, ella no se olvida, siempre he hecho broma con mis papás, que las niñitas, ya somos todos mujeres hechas y derechas, o sea, y todavía uno sigue siendo niñita, el cariño del papá siempre sigue allí, entonces, quiero decir que la vida nueva, es una vida de una relación totalmente que no se puede olvidar. O sea, cuando uno tiene una vida nueva, eso es lo que queremos hacer durante la Pascua, es tratar de vivir tan intensamente como cuando nace un hijo. Supongo que hay una relación que los une para el resto de la vida. O sea, que no sea para la Pascua, para la Cuaresma que viene. Entonces, claro, eso viene, de ahí vienen las otras dos cosas. Bueno, ¿cómo sería el ayuno en un tiempo de Pascua? Es cualquier cosa que te saca de esa relación, déjalo. O sea, no estamos hablando de ayuno, pan y agua. No, o sea, disfruta. Pero quiero decir, o sea, el ayuno, las cosas que no son necesarias para que te enfoques en tu hijo. Supongo que tú habrás tenido que decirle que sí o no a algunas cosas que antes no podías decir porque ahora tienes una criatura en tus brazos. O sea, ahora tienes que cuidar. Bueno, el ayuno en ese sentido. Y la limosna, el agradecimiento. O sea, tan agradecido a Dios por esta vida nueva dentro de uno que todo se pinta, todo se ve distinto. Y es lo que te digo, yo siempre utilizo la analogía de papás porque me parece el amor humano así como que más perfecto que hay. Y yo digo, es eso, o sea, y ahora has tenido más hijos, y no, pero va creciendo la familia, pero el padre Guillermo decía esto de San José, uno puede agarrar una imagen de Jesús, darle un besito y dejar a Jesús en el pesebre. Pero San José no podía, o sea, San José tenía la responsabilidad de cuidar de la vida de Jesús. Y si nosotros lo vemos como la resurrección, como una vida nueva de Jesús en nosotros, tenemos la responsabilidad de asegurar que esa vida madure, ¿sabes? Que esa vida madure. Así que suena raro, pero con papel y lápiz esta noche, porque tú dices, mañana lo voy a hacer, y mañana se te va a olvidar, porque mañana es la fiesta, la parrilla, la cosa, no sé qué. Bueno, escribe, ok, ¿qué cosa voy a hacer durante el tiempo de resurrección para seguir creciendo y para mantener esta vida nueva que nace? O sea, para mantenerla, ¿no? Y si tú realmente no estás tan como que, me da igual, entonces quizás necesitas pasar más tiempo meditando en tus pecados. O sea, pídale a Dios que te realmente te abra los ojos, como ese espejo que se va acercando, porque como hemos visto, mientras más has sido perdonado, más agradecido eres, ¿ok? Mientras más dolor, supongo que en el parto, más alivio, ¿ok? Más sentido de responsabilidad. Entonces, este tiempo de resurrección, piénsalo, ahorita van a ir fiestas hermosas, o sea, tenemos la octava de Pascua. No es hoy feliz resurrección, es 8 días.
Hoy, mañana, pasado mañana, el otro día.
8 días. Y cabe destacar, igual que la octava de Navidad, es como que si fuera el mismo domingo resurrección por 8 días. O sea, es extraordinario. La gente, ay, ayuno el Viernes Santo. Vas a tener 8 días, ¿ok? Espectacular de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y después vamos a leer sobre todas las apariciones de Jesús. Sería bueno cuando vas leyendo, ok, ¿cómo he visto yo hoy aparecer en mi vida? No quizá lo ve físicamente, pero a través de algo que se habla de nuestro tiempo con Jesús. Así que realmente esto es una invitación a empezar una vida nueva, dejar que Dios vaya entrando, dejar que Dios nos vaya sanando, quitarnos esas etiquetas, porque María Magdalena nunca, supongo, o sea, ya ella era de Jesús, por más que Simón dijera, esto no es pecado, ahora sí, sí, bueno, tú me ves así, yo no puedo hacer que tú quites la etiqueta de mí, uh-huh. Pero con esto no me lo voy a quedar yo. Uh-huh. Entonces, como que encontrarnos en eso. Bueno, Iris, como siempre, es súper chévere hablar contigo. Espero que esto le haya servido. Y por favor, yo sé que todos quizás los programas les sirvan, pero esto no se escucha mucho, quiero decir, de un plan de vida, de un plan de vida resucitada. Así que a todas las personas que conozca, pásenle esto para que podamos ser responsables de esta nueva vida que tanto le costó a Jesús. Bueno, vamos a terminar en oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida nueva que nos has dado. Ayúdanos a ser agradecidos, ya que te costó tanto, 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 darnos esta nueva vida. Ayúdanos a ser partícipes de nuestra propia santidad, que es sencillamente abrirnos a tus gracias. Que la Virgen María, que es la que más perfectamente estuvo abierta a tu voluntad, nos enseñe a cómo vivir cerquita de ti, que nunca te dejemos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aleluya, ha resucitado el Señor y nos vemos la semana que viene para el Domingo de Misericordia. Que Dios les bendiga. Bye, bye.
Bye.
Ser un espejo en el que tu reflejo pueda aspirar.